no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Hola, ¿qué tal? Soy José Ramón Fernández y esto es Cronómetro. Rodrigo Arias de Parga, presidente del equipo de los Pumas, de la junta directiva del equipo de los Pumas, dejó o renunció y lo vamos a platicar enseguida. Vamos a analizarlo con David Faitelson. ¿Por qué la renuncia, la salida de Arias de Parga de Pumas? Duró 3 años apenas, David.
Hola, estás? José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gol de Raúl Jiménez de penalti le da el triunfo al Wolverhampton en la Europa League. 2-1 sobre el equipo eslovaco. Así que, buena victoria, sigue anotando goles, que es importante para Raúl Jiménez. El equipo del Tecatío Corona, el Porto, empató en casa con el Rangers. Un gol, 1-1, ¿no?
¿Sabes quién dirige al Rangers?
No lo dirige, claro, lo dirige...
Steven Gerrard.
Aquel que fue gran figura de Liverpool. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos a Cronómetro. Hoy tenemos temas de Vela y Zlatan que se enfrentan esta noche en la batalla del tráfico y a través de la pantalla de ESPN por definir quién va a la semifinal o a la final de conferencia del oeste en la MLS. En Italia se preguntan dónde está el Chucky. Jiménez anotó en la Europa League y mucho más. Hablaremos también de béisbol porque José Ramón anda desatado con que no es una buena serie mundial. Bueno, Washington ha hecho un
buen trabajo. Para Washington, sí.
Bueno, a ver, José Ramón, ¿la renuncia de Arias de Parga es buena o mala noticia? A mí me preguntaban, y a ver cómo lo contestas tú, ¿cómo van a recordar en Pumas a Arias de Parga?
Por su mal carácter.
No me digas eso.
Sí, mal carácter. Porque,
pensaba que por su buen carácter.
Y porque desarrolló la fabricación de la cantera.
O sea...
Él hizo obras en la cantera
hizo para... Hizo una reingeniería, ahora que el señor Bonilla puso de moda la palabra.
Una reingeniería en la cantera.
La cantera.
Creció la cantera, está muy bonita la cantera de Pumas. Ahí en el Pedregal, es impresionante, es preciosa. Pero su trato directo con los técnicos, con los jugadores, no fue.
No, de acuerdo.
Su carácter lo violentaba muchísimo.
Y no consiguió resultados.
No consiguió meterse a la liguilla. Es más, él dice en un...
No, si a la liguilla se metió con sí, Patiño en aquella semifinal con el América.
Hace algunas semanas, al inicio del proceso de designación del rector de la UNAM, me reuní con el doctor Enrique Graus, que está en campaña para ser reelecto, uh-huh, a quien manifesté mi interés personal de separarme del cargo de presidente de la Junta Directiva del Club Universidad al finalizar el presente torneo. O sea que al finalizar ese torneo, Arias de Parga se hace un lado.
De acuerdo. Ahora, aquí yo veo un asunto un tanto político para explicar la separación de Arias de Parga. El doctor Graus está en plena campaña, no sé, una campaña de reelección como rector de la universidad. Y creo que los últimos reportes que han existido en periódicos, José Ramón, no le favorecen mucho a Arias de Parga, por temas que obviamente él tendrá que defenderse y se le tendrá que comprobar.
Tendrá que explicar y defenderse, si es que es verdad todo lo que le han dicho.
Ahora, yendo directamente al tema de Pumas, yo también tuve oportunidad, como tú, de recorrer la cantera universitaria, las dos canteras, cantera 1 y cantera 2, y realmente le ha hecho un esfuerzo importante por tratar de volver a reactivar lo que debe ser el corazón de Pumas.
Los recursos que Pumas recibía de patrocinadores, los invertía en construcción de cantera.
Está bien. No, y no está mal, José Ramón, al final del día no está mal. Ahora, ya insisto, yo creo que habrá que esperar al tiempo prudente para saber cómo vamos a juzgar a Arias de Parga. Primero, con las investigaciones que están ocurriendo a su alrededor. Y segundo, con el regreso de las fuerzas básicas, que tarde que temprano tiene que dar resultados a Pumas. Pumas depende siempre de sus fuerzas básicas.
Ojalá den resultados, pero sí, Arias de Parga está involucrado en varios temas muy difíciles.
Complicados, delicados.
La prensa últimamente, el fantasma, para ser exacto, le ha sacado artículos
Ignacio Suárez,
muy duros.
Periodista,
muy duros.
Compañero periodista. Sí, muy duros. Él tendrá que defenderse, insisto. Ahora, José Ramón, a mí siempre me gustaba, dentro de lo que me gustaba de Parga era su ímpetu, su pasión. Realmente trabajaba siempre con un ímpetu desenfrenado. A veces ese ímpetu se desbordaba y le ocasionaba malas relaciones con la gente con la cual trabajaba.
O sea, trabajaba como trabaja Bonilla, con ímpetu.
Sí. Dios mío, es que yo ando en un mundo de... ¿cuál Bonilla?
Bonilla.
¿Bonilla el de la Liga MX o Bonilla el de Baja California?
No, Bonilla el de Baja California. Cuídate de Guzmán, Bonilla, cuídate de Guzmán. El del Puebla. Bueno, vamos a San Luis.
No me digas que es candidato Guzmán.
Es candidato.
Bueno.
Pues así se divide en el pastel, 1-1.
Pues sí.
Bueno, San Luis. Se acabó lo del San Luis, un comunicado bastante bien hecho del San Luis, donde Marrero dice, entre otras cosas, el San Luis, que van a prohibir por tiempo indefinido la entrada de los grupos de animación, que no deben llamarse así, sino vilmente porras o barras de visitantes y del San Luis a los partidos que se disputen en el estadio, que van a credencializar a sus seguidores.
Lo cual es bueno.
Que van a revisar los protocolos al máximo, que no puede ocurrir esto, que el Atlético de Madrid se molestó muchísimo, Enrique Cerezo y sobre todo Gil Marín, por lo que pasó en San Luis. Cuando les enseñaron los videos dijeron, Dios mío, ¿qué es esto? Y yo creo que el San Luis va a jugar dos partidos muy importantes a puerta cerrada en su casa, uno contra América y otro contra León.
No, Necaxa.
Necaxa. Contra León jugó Pumas. Y bueno, pero fíjense ahí, algunas declaraciones muy interesantes. Por ejemplo, el líder de la Rebel dice, que es de los Pumas, es mentira que enseñe el padrón porque yo tengo las credenciales de mi casa. Si lo tienen que lo enseñen, y si lo necesitan, pues ahí tengo las credenciales. Una barra organizada, controlada, bien dirigida, viste los estadios de fútbol, de visita local o no. Las barras pequeñas de 1,000 o menos personas hacen sus desmanes. Eso dice el de la Rebel, que tiene su experiencia.
No, claro. Porque dice claro que tiene su experiencia, pero yo no me.
Dice que la
digo,
liga.
Yo no me guiaría en él, no, para entender si son buenas o malas las barras, ¿no?
Que hablan de credenciales.
A ver, José Ramón, pero esto demuestra que se puede, que esta nueva crisis, porque esta crisis es importante tomarla con seriedad. San Luis la ha tomado con seriedad, pero otras veces hemos visto que algunos brotes de violencia pasan las semanas, se tapan, se olvidan y ya no se hace nada. Hay que acabar con las barras, hay que hacerlo. No hacen falta en el fútbol. Que me perdone a mí el de la barra de Rebel,
Ten cuidado.
No, yo puedo tener cuidado, José, no tengo ningún problema. Lo único que voy a decir es que a mí me parece que se puede ir al fútbol de manera familiar, se puede ir del fútbol con amigos, se puede ir al fútbol a disfrutar. No hay que ir al fútbol a provocar desmanes.
Los de la Rebel son amigos míos.
Ah, qué bueno,
no todos,
José Ramón.
Dos
qué
o tres
bueno,
nada más.
Qué bueno.
Dos o tres.
Aquí no aplica aquello de que tus amigos serán mis amigos y
no,
mis enemigos, ¿no?
Pero yo conozco a algunos de la Rebel que se comportan bien. Últimamente en la universidad se ha tranquilizado todo eso.
Qué bueno.
Afortunadamente.
Qué bueno, José Ramón, que tengas amigos en la Rebel. Yo tengo amigos en la Monumental.
Esos sí son desgraciados, ¿eh?
Vamos a lo que habrá esta noche por ESPN. Habrá un duelo entre Carlos Vela y Zlatan Ibrahimovic. Esta vez por el pase a la final de la conferencia en la MLS. ¿Por
pues
quién de los dos?
Es un buen partido.
Apuestas. ¿Viste lo que dijo Ancelotti? Que no descarta llamar o contratar a Ibrahimovic para reforzar al Nápoles de cara a lo que va a ser, obviamente, los meses de enero, febrero, cuando afronte la época más álgida de la Liga de Campeones de Europa.
Bueno, Zlatan es un jugador que le gusta a cualquiera, y Ancelotti sabe, y ha jugado en Europa mucho Zlatan.
Y tiene experiencia.
Jugó en Italia, jugó en España, en diferentes lugares. Es un gran jugador.
Ahora, Vela es el mejor jugador de la temporada, José Ramón.
Vela es el mejor jugador
de
la temporada.
Se ha robado el espectáculo,
Vela. El que más goles ha hecho. Yo creo que el espectáculo lo puso Zlatan también, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Bueno,
Porque es más llamativo Zlatan, vamos, vende más. Vela es más discreto, pero se llevó la temporada.
Ahora, no estará de acuerdo.
A ver, número uno en todo, Vela.
A ver si esta comparación, no exagero. Si exagero, me dices y me callo la boca y me voy.
Sí, vas a decir Cristiano y Messi.
Exactamente.
No. Ni Vela ni
no, Zlatan. No. Pero para efectos de la MLS, no Cristiano hace la labor de Messi. Perdón, no. Cristiano hace la labor de Ibrahimovic, hace la labor de Cristiano y Vela la de Messi.
Sí, se parecen mucho, sobre todo.
No, okay. Futbolísticamente. A ver, hablando. A lo que yo voy, José Ramón, es que futbolísticamente hablando tiene más de fondo y forma Carlos Vela que Ibrahimovic.
Es más mediático Zlatan, mucho más mediático.
Sí, pero tiene más fútbol.
Vela tiene más fútbol.
¿Por qué? ¿Está bien?
Zlatan es un centro delantero rematador.
Sí, pero Zlatan hay ofertas a los 30 y... ¿Qué edad tiene Zlatan? 37 años. Vela, que está pasando los 30 apenas, no hay ni una sola oferta para que vaya a reforzar a un equipo de los que posiblemente...
El Slavia de Praga está pensando seriamente en él.
Yo pensaba en el Madrid, José.
No, el Madrid no.
¿Tú piensas en el Slavia de Praga?
No. El Slavia de Praga. Yo pensaba no, porque Vela no quiere salir de Los Ángeles, punto. Ya, bueno. Déjalo ahí en paz. Es feliz, tú fuiste feliz en Los Ángeles, ¿yo no?
Pues más o menos.
Tenías una casa junto al mar, corrías todos los días.
Sí, pero soy más feliz aquí.
¿En la capital?
No, aquí haciendo el programa contigo.
Haciendo el programa, bueno.
Bueno, vámonos con los titulares, José Ramón. Bueno, en Italia se preguntan en dónde está el Chucky Lozano. ¿No están exagerando los italianos?
Bueno, los italianos son así. La Gaceta de los Sports, un periódico muy fuerte, dice: ¿dónde estás? ¿Yo? Tres meses después siguen buscando su propia identidad. El Azteca, al Azteca, dice, le falta el atractivo y el entorno cuestiona su nivel. Se perdió anoche en la fiesta del Napoli, que jugó muy bien el Napoli, yo estuve en ese partido, y apareció Mertens, apareció Insigne, aparecieron varios jugadores, Fabián Ruiz, que juega muy bien.
Mega mal Salzburgo, el, ¿no, José Ramón?
Contra Salzburgo, muy buen equipo austriaco, sí. Pero el Chucky no apareció en los momentos claves. Y cuando fue cambiado, Insigne, el capitán, entró y metió el gol, sí. Y fue y se abrazó con Ancelotti. Nada tonto, ¿no?
De acuerdo. ¿Le van a exigir al Chucky Lozano?
Mucho, muchísimo.
¿Le van a exigir muchísimo?
Eso no es Holanda.
No, la prensa italiana va a fondo. La inversión del Napoli también es muy fuerte. Él es el jugador más caro
costó
en la historia del Napoli.
40 millones de euros.
Bueno, con todo respeto digo, comparando los tiempos también, claro. Pero costó más que Maradona.
Sí, que por cierto, sí. Curiosamente, Mertens superó a Maradona en goles en Nápoles.
Sí, pero todavía tiene un nombre más arriba. Está hasta unos cuantos goles de otro jugador por ahí que también hizo muchos. Un italiano, ¿no? ¿Italiano o bosnio? No me acuerdo. Ahora lo revisamos. Que tiene el récord de más goles en la historia del Nápoles. No era Maradona, pero bueno.
Porque Maradona tenía 181.
Maradona era el número 2.
Y no. Este llegó a 182.
¿No? De acuerdo.
Gran jugador de la selección de
Ahora,
México.
Ahora, José Ramón, al Chucky Lozano está claro que tiene que ponerse las pilas. El futbolista mexicano generalmente vive de una irregularidad. Le gusta un día estar arriba y después se va abajo. Y en Italia y en la Nápoles
el periódico El Matino asegura que Lozano está muy lejos de convencer a la afición. Y un sector importante de seguidores señala que es un desperdicio los 40 millones de euros. O sea, apura o se apura.
Hola, soy Carlos Moreno y me gustaría saber si Raúl Jiménez es el mejor cobrador de penales en la actualidad. Le mando un saludo a la mesa de cronómetro.
¿Si Raúl Jiménez es el mejor jugador de la Liga Premier?
No, el mejor cobrador de penales.
Ah, de penales. Yo empecé.
¿Pero de dónde? ¿A dónde pregunta? ¿Del mundo? ¿De Inglaterra? ¿De México?
Yo creo que es el mejor cobrador de penales del Wolverhampton. No lo podemos comparar con otros. Por ejemplo, Ramos tira muy bien los penales del Madrid. Hay otros jugadores que los tiran muy bien en otro lado.
Bueno, de Wolverhampton sí. Ahora, él es un especialista en tirar penaltis. O sea,
tira muy bien los penales. Y hoy marcó un penalti muy importante y lo hizo bueno.
Sí, de acuerdo. Yo creo que más allá de eso, yo diría y lo llevaría a un enfoque de que es...
Ha metido 7 goles en la UEFA.
Sí. De que es un hombre que sigue impactando por su buen rendimiento con el equipo inglés. Sea jugando la Liga Premier... O jugando en este caso la Europa League, que es una gran oportunidad para él y para ese equipo, ¿no?
Sí, que a los ingleses no les gusta mucho la Europa League. Al Wolverhampton sí, pero por ejemplo el Arsenal, el Manchester United ganó y de milagro con un penalti 1-0. Y el Arsenal ganó 3-2, pero dándole la vuelta al partido. Pero no le dan más importancia a su Liga Premier y a sus copas.
Sí, de acuerdo. Bueno, yo creo, José Ramón, que Jiménez es un buen cobrador de penaltis. No sé si es el mejor actualmente, pero es un hombre muy seguro cobrando desde el manchón de penaltis. Por cierto, alguien me decía por ahí que está muy cerca de ya de oficializarse en cualquier momento una contratación, la contratación de JJ Macías para el fútbol europeo. Y León le va a pagar a Chivas 15.
Pues sí, te lo habrá dicho Jesús Martínez. ¿Qué te lo puede decir?
No, tengo otros contactos también, José Ramón. Yo ando en todos lados yo.
No, ya me di cuenta, 15 hombre. Millones, tú rascas en Pachuca y 15 encuentras.
15 millones de dólares le va a pagar el Pachuca en cash al equipo de Chivas.
A Ricardo Peláez.
15 millones de dólares. Rechazó Jesús Martínez una propuesta que le hacía Chivas, donde le ofrecía a JJ Macías a cambio de Erick Aguirre y el Pocho Guzmán, que son dos jugadores que quiere Peláez.
Sí.
Pero, ¿tú ves a Macías jugando pronto en el nivel europeo?
Sí.
Poco a poco también, poco a poco. No en el escalón de tiene, en el que está Raúl Jiménez,
tiene
¿no?
Tiene que ir a Holanda, porque si va a otra liga, le puede pasar lo que le ha pasado a muchos jugadores, se atoran en las ligas poderosas.
De acuerdo. Bueno,
pero sí, es un jugador muy bueno, Macías.
Tiene
talento, tiene inteligencia, es de buena familia, tiene otra forma de pensar.
Ojalá pueda hacer su carrera en Europa y buena.
Hay otro partido de la MLS,
sí,
está de moda,
sí,
la MLS. Juega el equipo de la
Atlanta
United contra el Philadelphia
Union. El Atlanta
Junior.
Está sufriendo la Champions.
Bueno, sí, se quedó en la cola en su grupo en la Champions.
El Atlanta es el que dirigía el Tata Martino, correcto.
Campeón, sí. es el equipo del venezolano Martínez.
José Martínez,
que fue el que hizo 31 goles la temporada anterior.
Sí, va a enfrentar al equipo de Filadelfia, donde está Marco Fabián de la Mora. Marco Fabián, que en los últimos partidos apareció en la banca.
En la banca.
Vuelve a luchar contra la inconsistencia que ha sido parte de su carrera.
Sumó 8 goles en 24 partidos.
Sí, no estuvo mal, cobró los penaltis.
Cobraba los penaltis, bien, y metió un gol de rebote ahí en el último partido que le dio la victoria al equipo de Filadelfia. Hoy es favorito el equipo del Atlanta United.
Sí.
Que dirigía al Tata Martín.
Correcto.
Y que es el actual campeón.
No, y hay que recordar que los récords que está descomponiendo ahora Carlos Vela de más goles en una temporada justamente pertenecían a este jugador.
Y fíjate, si Zlatan, bueno, lo que pasa es que la MLS para. Y por eso Ancelotti se da cuenta, dice, en diciembre me traigo a Zlatan para tenerlo en enero con el Napoli. Porque el Napoli va a calificar a la siguiente ronda de grupos, a la siguiente ronda, a los 16 de final de la Champions. Pero, en cambio, Zlatan puede jugar la Champions en el descanso de la MLS y después regresar a la MLS.
Sí, sí, de acuerdo contigo. Y el caso de Marco Fabián, aparentemente está en la lista de Ricardo Peláez para reforzar a las Chivas, volver al fútbol mexicano. A mí me parece que no sería... En lugar de que Marco Fabián esté jugando en la MLS, pues que regrese a Chivas.
Pero es jugador franquicia
a tratar de darle...
Filadelfia, ¿eh?
Sí, pero tú no lo verías jugando en el Guadalajara en esta reconstrucción de Chivas para tratar de lograr salir de la crisis deportiva.
Marco Fabián, ojalá.
Bueno. Mundial de clubes
ya
con...
Ya jugó en Chivas, Marco Fabián.
Sí, de acuerdo, salió de Chivas. 24 clubes en el verano chino del 2021. Va por la plata la FIFA. Va a China donde hay dinero.
Maravilloso
le
mundial.
Le importa
maravilloso
un cacahuate, mundial. Como dice Infantino, los derechos humanos.
No,
ellos
no,
van por
no,
el
¿qué
dinero.
Derechos humanos?
Nosotros no estamos para corregir ningún país.
No,
así
mira,
dijo el señor Infantino.
Ocho,
y van a China.
8 plazas para Europa que salen de la Liga de Campeones y de la Liga de Europa.
Sí.
Bueno. 4 plazas, no, 6 para Conmebol que salen de la Sudamericana y de la Libertadores.
Sí.
Las demás plazas se reparten, 3 en CONCACAF, 3 en Asia, 3 en África y 1 en
Oceanía. Bueno, pero las cabezas de serie van a ser todas europeas, obviamente.
Quizá con algún equipo de Latinoamérica, posiblemente si el Flamengo gana la Libertadores.
Ahora,
o la gana
la
River.
La Unión Europea de Fútbol de esta mini Champions. Porque va, al final del día va a ser, a partir de cuartos de final va a ser una mini Champions.
Sí, posiblemente. Pero bueno.
¿O qué, José Ramón? ¿Tú crees que un club de CONCACAF va a meterse en las semifinales?
No, no lo creo.
Lo veo muy difícil.
Y de la MLS tampoco.
No.
Y de Asia
ahora,
tampoco.
Ahora hay que verlo con qué seriedad lo toman los futbolistas. Y los clubes mismos.
No, lo van a tomar con seriedad.
A ver, José Ramón, esto se juega en el verano. Es decir, termina el 30 de mayo. Este año se juega la final, por ejemplo, este año se juega la final del Champions el 30 de mayo en Estambul. A partir de que vienen vacaciones.
Vacaciones.
En junio.
Sí.
Y en la pretemporada va a ser este Mundial de Clubes. Estoy hablando del 2021, ¿no? De 2020.
2021.
Correcto.
Pero, y el otro es hasta 2025.
Pero lo van a tomar como...
¿Que sabes quién pidió la sede de 2025?
¿Quién?
¿México?
Ah, ¿en serio?
¿En serio?
Ah, muy bien.
Sí.
Está bien.
Yo no sé si esté todavía John de Luisa, pero México.
No, estaría perfecto. En San Luis podemos hacer la primera, abrir el partido inaugural en San Luis, el segundo en Querétaro.
Si está el Atlético de Madrid.
No, tío.
Sería muy bueno.
Yo lo estoy diciendo de manera, José Ramón. Por Dios, hombre.
Bueno,
mucho toque
la serie mundial, la serie mundial.
La serie mundial.
Maravillosa serie mundial.
Houston tiene problemas.
Del
problemas
de
graves.
Washington, del equipo de Washington. Bueno, y continúa la serie mundial entre Washington y Houston. Va 2-0 arriba el equipo de los Nacionales de Washington. Los dos los ganó en casa de Houston. Hoy lanza Greinke y lanza Aníbal Sánchez.
Mañana.
Mañana, no hoy, mañana.
Hoy descansa.
Hoy descansa, nos viajaron a Washington para jugar. El único que le va a Washington es el expresidente Obama, que siempre le gustó el béisbol. Y me imagino que le da, porque Trump le va a dar un carnaval.
Sí, no le gusta el golf. Ahora, José Ramón, realmente...
¿Realmente
si
los
uno,
nacionales son tan fuertes como parece?
Es que si uno pinta una serie mundial donde el equipo de Washington
porque
saca dos victorias...
Le dieron una paliza.
De acuerdo, sí, al final fue una paliza. Fue un partido cerrado, pero al final ya en las últimas entradas se distanció 12-3 en favor de los nacionales. Pero si
¿no te
uno
parece
pinta,
paliza eso?
Sí. Si uno pinta una serie mundial durante 6 entradas fue un partido más parejo. Si uno pinta una serie mundial donde los nacionales le han ganado a Justin Verlander y a Garrett Cole, los dos pitchers estelares de Houston, en los dos primeros partidos celebrados en Houston, uno diría, bueno, es una locura, algo raro está pasando. pero también hay que tomar en cuenta que tanto Stephen Strasburg, que ayer lanzó muy bien,
muy bien.
Max Scherzer, que lanzó el primer partido y lo ganó, son dos excelentes lanzadores. Ahora vienen los problemas para Washington, supongo yo. Lanza Aníbal Sánchez mañana, va a lanzar Zach Greinke por el equipo de Houston.
Yo creo que Aníbal Sánchez no es bueno.
Yo creo que Greinke es mejor.
¿De dónde es Aníbal Sánchez?
¿Venezolano? Yo creo que Zach Greinke es mejor pitcher que Aníbal Sánchez. Ahora, José Ramón, bueno, todo vuelve el sábado y domingo a Washington. El sábado va a estar listo para lanzar Garrett Cole por Houston y va a estar listo Mike Scherzer por el equipo de Washington. Así que creo que todavía le queda algo de
el
película.
El que no está listo es Verlander, después de ver lo que hizo ayer al recoger una pelota.
Ramón lanzó, Verlander permitió 4 carreras, 6 entradas, ponchó, ahí llegó a 200
pero
ponches.
Pero antes Verlander era impasable, bueno, impasable.
Bueno, así de eso se trata.
Bueno, como es impasable Julio César Chávez Jr., que va a enfrentar a...
Ojalá fuera impasable.
A Daniel Jacobs, el 20 de diciembre en Las Vegas, y dice que está listo, que se prepara para la pelea contra el Canelo, o triple, ¿cómo dicen? ¿Triple G?
O Triple G, Gennady Golovkin. Ahora, José Monta, Jacob tiene derrotas.
¿Está de acuerdo Julio César Chávez Jr.?
Pues mira, su papá ha dicho...
¿Asesorado por el papá?
No, su papá ha dicho que con un solo round peleado, en el último combate que tuvo, un combate en Lagos de Moreno contra un auténtico bulto, con un solo round boxeado, no puede, con tan pocos rounds de actividad en los últimos años, no puede ir directamente contra Jacob, que tiene que tener un
poco más lo que dice,
de actividad.
Lo que dijo el papá Chávez.
Sí.
En marzo de 2016 dice, le voy a decir abiertamente porque ya no puedo tapar nada. Si este muchacho que es mi hijo sigue con esa indisciplina, esa irresponsabilidad, mejor le deseo que se retire y que no pelee más.
Sí, de acuerdo, José Ramón. Es el estira de floje de siempre. No, yo no puedo garantizar.
Y yo creo que Julio debe tener miedo que le pase algo así.
De acuerdo. Y Daniel Jacob es un boxeador muy serio. Le perdió una pelea con Gennady Golovkin de manera muy apretada. Muchos vieron ganar a Jacob. Y perdió una pelea a 12 rounds de decisión con Saúl El Canelo Álvarez. Es decir, es un boxeador que está en un nivel de grandes ligas. Para enfrentar a un boxeador con tanta inactividad e indisciplina como Chávez Jr., me parece un riesgo, bueno, pero bueno.
Te vas a Las Vegas, ¿no?
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.